de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta tercera semana, el título es oficial, más o menos, es sobre la conversión. Ya habéis oído las dos primeras, cómo hay como un cambio en esta espiritualidad nueva por la que está entrando la Iglesia, sobre todo a partir del Vaticano II. Y entonces, pues ahora se utilizan conceptos nuevos, palabras nuevas, estilo nuevo y sobre todo fondo, experiencia nueva. Resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora del querigma. Querigma es el anuncio primitivo de San Pedro. Comenzó con el querigma el mismo día de Pentecostés, cuando aquel ruido tan grande, se reunieron la gente y San Pedro, que estaba muerto de miedo y quería marcharse para el norte, para su tierra, pues le invadió el Espíritu Santo, las lenguas de fuego, que sabéis, y entonces San Pedro fue cuando anunció a la gente, ya con otro temple interior muy distinto, que ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, ese Jesús que vosotros le creíais malo y perverso, a ese Jesús Dios le ha dado la razón, Dios le ha resucitado. Sepa pues, que es lo que he leído hoy, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús ha sido constituido Señor de todas las cosas, ha sido constituido Cristo, ungido, el ungido de Dios significa Cristo, y ha sido constituido también juez de la historia, de la historia de todos nosotros y de la historia del cosmos entero, con sus miles de millones de galaxias. Jesús es el juez de la creación, el juez de todas las cosas. Y entonces, pues, nos cuentan los Hechos de los Apóstoles como muchas personas que oían a San Pablo, compungidas, es una palabra muy interesante, no culpabilizadas. La culpabilidad es una cosa nuestra, un rollo nuestro ayudado por el demonio de sentirnos malo y que malo soy y que yo no soy indigno, no, delante de Dios la palabra indigno y todo eso no existe, es rollo nuestro. Para Dios y delante de Dios, a lo más la compunción. ¿Qué es la compunción? Pues es un sentimiento interior también, pero del espíritu, un sentimiento interior de que he metido la pata, no me he dado cuenta lo que he hecho, he pecado y lo siento, pero lo sientes ya como sanado, como cauterizado interiormente, como con el amor con que te está mirando el Espíritu Santo, que es el que hace en ti esa luz, el que pone en ti esa luz y esa sabiduría de darte cuenta de que ese Jesús ha sido constituido Señor y Cristo. Y entonces, claro, le preguntan a Pedro: ¿y ahora? Después de haber metido la pata como la hemos metido, después de este fallo garrafal, ¿en qué o qué tenemos que hacer? Y Pedro simplemente les dice: convertíos y bautizaos, dejaos bautizar en Jesucristo. Pues bien, de esta palabra vamos a hablar esta tarde un ratito, convertíos. ¿Qué significa eso de convertirse? No somos nosotros los que nos vamos a convertir, porque nosotros estamos incapacitados para convertirnos. Nos va a convertir el Espíritu Santo, que es el agente de la santificación, el agente de la conversión. Cuando, no sé, a vosotros, me refiero sobre todo a las personas nuevas, cuando os hablan de la conversión o pensáis vosotros mismos en la conversión, yo no sé si qué pensáis, no sé cuáles son las ideas que tenéis o las imágenes de conversión, si de pequeños a lo mejor hicisteis alguna cosa en la parroquia o yo qué sé, cada uno, qué ideas tenéis de conversión. Yo, si me fijo en las ideas de conversión que tenía cuando era pequeño, las ideas de conversión de los ejercicios espirituales que hacía en el colegio y más tarde, pues para mí la idea de la conversión siempre fue, pues, convertirme a ser mejor, convertirme a ser bueno, convertirme a hacer propósitos. Voy a hacer el propósito de ser tal y de ser cual, de comer menos, por ejemplo. Ese propósito le hago yo siempre y nunca le cumplo. Siempre digo, bueno, el lunes. Pero todos los lunes del año y de muchos años digo yo que voy a comer menos. Pero después el lunes se me olvida, hombre, este lunes hay una fiesta, pues el próximo lunes. Me imagino que a casi todos vosotros en esta cultura en que vivimos nos pasa eso del lunes. Pues bien, la conversión de la que hablamos, la conversión cristiana, la conversión religiosa, no es una obra tuya. No, y sobre todo no consiste en ser bueno, no consiste en ser mejor. Una de las ideas que hay que ir desbrozando es la idea de que uno se salva si es bueno, que no, que uno no se salva si es bueno, que no va por ahí la cosa, no, que es distinto, porque siempre se dice, yo siempre digo lo de una señora de Móstoles que a mí me decía aquello de, padre, mi hija es muy buena, ¿sabe? Es muy buena, muy buena, pero no va a misa, no bautiza a los niños, no cree, no está casada por la iglesia. Es muy buena, donde hay una pena, allí está ella, siempre. Y cuando yo escucho eso, pues mira, si es una mujer que viene con pena, pues no le vas a añadir otra pena encima. Pero si viene desafiando, si viene retando, como algunas vienen diciendo, bueno, a ver qué me va a decir la iglesia a mí si mi hija es tan buena. Digo, mire usted, pues yo no digo nada, porque pues no digo nada. Su hija es buena, buenísima, pero sin Jesucristo. Y aquí es donde tocamos el punto. El punto lo tocamos, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y resulta que la salvación viene por Jesucristo, en Jesucristo y con Jesucristo. No es que tú seas bueno, no depende de tu bondad. Si tú eres una persona buenísima y perfecta y te mueres y vas al cielo y San Pedro te presenta al Padre Eterno y le dice, Padre Eterno, aquí ha venido una persona muy buena. Y el Padre Eterno dice, bueno, ¿y qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? Porque en el cielo no cabe. En el cielo solamente cabe aquel que es bautizado en Jesucristo. Aquel que es convertido en Jesucristo. Aquel que ha sido iluminado y ha tenido iluminado a Jesucristo como camino, verdad y vida. Porque esto no crees que es una cosa racional. Ah, pero yo de Jesucristo sé mucho, pues yo de Jesucristo he estudiado, he leído libros. Tampoco va por ahí la cosa. De Jesucristo, el conocimiento que se necesita es un conocimiento interior, iluminador del Espíritu Santo, que te hace ver debajo de esa persona humana, sobre todo de la humanidad de Jesucristo, te hace ver, pues no sé, pues la gloria de Dios, te hace ver cómo en un humano habita la plenitud de la divinidad. Y sabiendo eso y creyendo eso, estás justificado. Dios, cuando vayas al cielo, no te va a preguntar si hiciste esto, si hiciste lo otro, si hiciste lo de más allá. La pregunta que sale de sí mismo por tus ojos es: ¿has creído en Jesucristo como tu Salvador? ¿Has creído en Jesucristo como el que cargó con todos tus pecados, el que cargó con todas tus heridas, el que cargó en la cruz con todas tus cosas? ¿Tú has creído que todos tus pecados estaban escritos en un acta y que en la cruz cayó una gotita de sangre sobre tu acta y se borraron todos? ¿Tú has creído en eso? Así simplemente, mira, se cayó tu acta y cayó una gotita de la sangre de una mano de Jesucristo y se borraron todos tus pecados. Y tú dirás: bueno, ¿y qué hago yo ahora sin pecados? Pues muy bien borrados están. El tema es la gota de sangre. El tema es creer. Ya os conté, me parece, bueno, no sé si lo conté, ¿no? Este verano que estuve dando a unas monjitas de Ajofrín un retiro, vamos, una semana. Y se me presenta una de 90 años y dice: mire usted, padre, hay muchas de 90. Las tres o cuatro compañeras que tengo de 90 años como yo, pues han perdido la memoria. Y como han perdido la memoria, no se acuerdan de ninguno de sus pecados y están felices. Pero yo no la he perdido. Y entonces estoy llena de escrúpulos y estoy llena de miedos y estoy llena de eso. Digo, pues mira, qué bueno sería que la perdieras también. Qué bueno sería que tú perdieras la memoria también y estuvieras alegre y contentas, porque esa es más verdad que la otra. Pues están alegres y contentas unas monjas de clausura que ya no se acuerdan de sus pecados, pues están bien porque tienen a Jesucristo. Y no estorban la fe en Jesucristo sus pecados, su pasado, sus heridas, qué malo he sido, que esto, lo de más allá. El tema de Jesucristo, el tema del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo resucitado. ¿No creéis que el Espíritu Santo es un extraterrestre que viene aquí, digamos, de soslayo, o viene aquí por algún camino? No, es el Espíritu de Jesucristo resucitado. El mismo Jesucristo nos da el Espíritu de Dios, pero pasa a través de él. Y es el que viene, es el que hablamos, del que hablamos aquí, es el que te quiere, es el que te ama. Es el que sencillamente te ha traído aquí, porque como decíamos el primer día, aquí nadie está por casualidad. Aquí, para Dios siempre hay un plan. Si estás aquí, y has de saber una cosa, que Dios te quiere, que Dios te ama, pero del todo. No me vengas con que eres indigno, o con que eres indigna, que eso son cosas tuyas. Para Dios eres dignísimo, dignísima, y además Él es el que busca. Él es el que está buscando y Él es el que llega a ti y llega a tu corazón. Por eso el Espíritu no es ningún extraterrestre, es, figuraos, entre todas las tres personas de la Divina Trinidad, la que más piropos ha recibido de todas y más eso, palabras bonitas, es el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, y así sigue. El Espíritu Santo es luz, es guía, es agua, es fuego, es calor, es abrazo, es beso, es todo. El Espíritu Santo es todo, porque es ese calor interior, esa fuerza interior, ese amor interior, esa experiencia interior viva, vivísima, que es muy superior a lo que tú conoces. Porque es en el interior, muy allá adentro, es eje, es un amor eje, un amor consistente, un amor que nunca se te irá, un amor que nunca se te morirá, porque es constituyente, como digo, es interior, es vida. Y claro, si es vida, pues te da vida. Y dándote vida, pues tú entras en una dimensión, además muy liberada. Porque una de las cosas que tenemos y que la Iglesia ha ido como degenerando a lo largo de los últimos siglos, ha habido una degeneración en la Iglesia que consiste en el moralismo. Es decir, se ha ido, no tanto en la iglesia, no. No me gusta decir la iglesia porque la iglesia sabe muy bien, pero en la pastoral. La pastoral ha degenerado mucho en los últimos siglos. Muy moralizante, la pastoral ha hecho del pecado el centro de la vida religiosa, ha hecho del pecado el centro de tu vida. Ay, es que tengo que luchar con el pecado, es que Dios por mi pecado, es que mi pecado, es que esto, fíjate usted lo que he hecho, fíjate usted lo de más allá. Y hacer el pecado el centro de la vida religiosa sencillamente es algo así como despreciar al que te salva, al que te ama, al que te está buscando. El centro de la vida religiosa son los ojos de Jesucristo que te quiere. El centro de la vida religiosa y lo que a ti te debe de preocupar por encima de todo es un amor que te busca, un amor que te desea, un amor que no inquiere tantas cosas como tú te imaginas. Tú tienes una conciencia psicológica, a lo mejor desde que naciste, pues no sé cuántos, pues si yo hubiera sido esto, si yo hubiera estudiado, si yo no hubiera sido tan fea, pues sería genial. Pues no, no pasa nada. Para Dios no, es una cosa tuya. Sí, pero me culpabiliza. Hombre, claro, vas por la calle y te crees que todo el mundo te mira, porque si yo ahora no tengo dientes, como veis. Pues yo podía culpabilizarme y decir, pero ¿cómo vas a hablar delante de la gente sin dientes? ¿No te culpabilizas? Y yo, pues no, no mucho. Bueno, pero vale, no me culpabilizo mucho porque, ¿qué voy a hacer? Si me he estado 14 días predicando ahora por allá, por el norte de Navarra, por Lizaso y San Sebastián, y el segundo día porque me van a poner un implante. Pero me ponen cositas de esas provisionales y pum, al segundo día lavándome los dientes, fuera. Y todas las monjas mirándome, ah, pero si no tiene dientes, ayer los tenía así, es que se me cayó. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a volver a Madrid, culpabilizado por no tener dientes. Pues no, y además no me los pienso poner hasta que me pongan el implante. No me los pienso poner, y anda que tengo que ir a sitios. Y que tengo que predicar. Y que tengo que ponerlo delante de una cantidad de gente. Pues estoy bien sin dientes, ¿no? ¿Notáis algo? No se nota, ¿verdad? Yo sí lo noto, porque cuando yo escucho esto que grabo, o incluso en el vídeo, bueno, yo en el vídeo casi nunca me miro porque no tengo remedio, pero si me miro, digo, anda, pues sí, no se nota mucho. Y entonces pues me desculpabilizo. El tema de la culpabilidad psicológica, el tema de tantas cosas que primero son humanas, porque hay una culpabilidad que no tiene nada que ver con la religión, una culpabilidad natural, humana. Has recibido una educación así, pues te culpabiliza. Tienes una enfermedad, estás cojo y vas cojeando por la calle y tú te crees que la gente te mira. Pero hoy nadie tiene tiempo para mirar a los cojos. Cada uno va muy preocupado de lo suyo. No tienes por qué culpabilizarte. Pues bien, entonces el tema está en que delante de Dios lo principal no son tus pecados. Delante de Dios lo principal es que te fijes en los ojos que te miran llenos de misericordia. En los ojos que te están mirando. ¿Tú quieres liberarte del pecado? Vale, acepto que lo que quieras es liberarte del pecado. Pues bien, como método es mucho mejor fijarte en los ojos que te miran con misericordia que trabajar contra el pecado, que luchar contra él. Pero tú has vencido alguna vez de verdad. Tú sientes que has podido con algo. Tú sientes, no te sientes derrotado en mil cosas. No sientes que no llegas. Ya Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII decía, si lo de la perfección es una utopía. La perfección es un abstracto. Por lo tanto, nunca llegarás. Siempre te faltará el último. Te faltará todo. Porque cuando eres perfecto en una cosa, te sale una rotura por la otra parte. porque siempre es así, siempre es así. Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto. Lo digo en latín porque como sois muy listos, seguro que lo entendéis. ¿Qué significa en la filosofía escolástica? Bonum, el bien, para estar bien tienes que estar bien del todo. Malum, para estar mal basta con que te duela una cosita. ¿A que sí? Para estar bien hay que estar bien del todo. Porque el diente más pequeño que tengas en la boca, como te duela, te fastidia todo el bonum. Te fastidia toda la felicidad y todo eso, porque empiezas, estás que me duele la muela y te puedes pasar un día y una noche terrorífico. Malum es quocunque defecto. Entonces, si nos vamos a fijar en el malum o vamos a buscar el bonum, vamos apañados. Nunca llegaremos a ese bonum. Pero aparte de eso, es que Dios ha previsto y provisto nuestra salvación en Jesús, en Jesucristo. Y nosotros estamos aquí estos días para invocar al Espíritu Santo que nos dé más luz sobre este Cristo, para que empezamos a querer interiormente más a este Cristo, para que le amemos, porque Cristo, sobre todo la humanidad de Jesucristo, que la humanidad de Jesucristo es un problema para muchos, porque creen que Jesucristo es Dios, pero no le creen hombre. Y si a Jesucristo no le crees hombre, entonces no puedes tener un kimochi, no puedes tener un feeling, no puedes tener una experiencia directa con Él. No la puedes tener, no puedes tener empatía, porque con Dios no se tiene empatía. No puedes tener feeling, porque con Dios no se tiene feeling tampoco. No puedes tener esa relación, pero con un ser humano, sí. Con un ser humano, sí, porque es tú, es carne de tu carne, es vida de tu vida, es historia de tu historia, es realidad, y ves plasmado en sus hechos muchos de los tuyos. Y tú sabes que este Jesucristo ha muerto por tus pecados y ha muerto por tus cosas y por tus heridas, sobre todo. Estás muy mal, tienes un cáncer, pues bien. La humanidad de Jesucristo pasó por trances semejantes y su resurrección hace que tú recibas una fuerza en ese dolor o en esa experiencia poderosa, y una fuerza que te hace pasar por encima de muchas cosas que, si no tuvieras eso, pues sencillamente te tendrías que bandear tú la vida desde ti mismo y hacer lo que pudieras para salir adelante. Pero la humanidad de Jesucristo carga con lo tuyo, y en eso consiste la salvación. La salvación se da en tu propia historia, en sentir que con Jesucristo estás mejor, en sentir que con Jesucristo te está amando Dios, en sentir que Dios es real, que está aquí, que vive, pero que vive en tus cosas, que vive en tu realidad. Y eso solo lo puede hacer, digamos, un ser humano. Pero aquí da la casualidad de que es un ser humano, una persona humana, pero también divina, unida en lo más alto de la persona, en la personalidad con Dios, con la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, estos ya son conceptos que se nos escapan, pero que en la fe son totalizantes, son impresionantes, generan una esperanza total, una esperanza de vida y una esperanza de todo, hasta de muerte. Y de muerte de todo, está todo salvado en Jesucristo, está todo liberado en Jesucristo. Existe el futuro, existe la verdad. No tienes por qué temer a un temor definitivo, metafísico, de aniquilación. No, estás protegido, estás protegida. Hay algo muy grande dentro de ti que conmueve lo más específico de tu vida. Siempre que hablo de esto de la conversión, cuento para los nuevos aquello que me sucedió con mi madre. Porque a mí me ayudó mucho esta parabolita que os voy a contar. Me ayudó mucho para entender el tema de la acción del Espíritu Santo en el interior de nuestros corazones. Que estaba yo una vez de vacaciones con mi madre, era por Navidad. Y un día, media mañana, hacia las 11:30 y por ahí, mi madre en la cocina puso un caldero y empezó allí a echar cosas, que yo no hacía caso porque yo estaba leyendo el periódico, pero yo estaba en la cocina también. Empezó a echar, después se lo pregunté, aceites viejas y todos esos aceites que ella guardaba desde no sé cuándo, desde siempre, porque de vez en cuando hacía eso. Y después, si eran 3 kilos de aceite o 3 litros, pues iba al grifo y echaba 3 litros de agua. Y después rompía un paquetito del cual salía una cosa blanca que la echaba allí. Y entonces a mí me dijo, dice, mira Chus, tú levántate, ponte aquí al lado del caldero con un palo largo que me dio. Dice, tú mueve todo esto siempre en la misma dirección. Mueve siempre, poquito a poco, hasta que vaya espesando. Y mientras tanto yo me voy a hacer las camas. Y entonces de repente, pues mi madre se fue a hacer la cama, y al cabo de unos 10 o 15 minutos o no sé cuánto, yo estaba medio moviendo, medio leyendo el periódico, así estaba. Pero de repente miro una vez abajo y digo, ¡ay, oh, qué cosa más bonita! Ya me costaba mover un poco porque ya era pesada la masa. Y de repente, pues veo que aquello se había transformado como una especie de crema de pastel. Y entonces le dije yo, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Pero qué dices? El Espíritu Santo. Y viene mi madre por el pasillo y entra en la cocina y dice, llevo 60 años haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que lo haces, ves al Espíritu Santo. Digo, pero no lo ve. Pero si esto hace nada, era una porquería. Que yo creo que hasta olía mal. Yo no sé si huele mal eso de las aceites viejas. Pero era negro. Estaba mal. Eran negruras. Depende con qué aceite sea, claro. Pero es un aceite así que ha frito muchas sardinas y cosas así, muy negra. El Espíritu Santo, ¿no ve usted? Pues yo a mi madre la trataba, usted, ¿cómo ha transformado todo esto? ¿Pero qué es lo que había en ese paquetín ahí? Dice, pues sosa cáustica. Pues la sosa cáustica es el Espíritu Santo. La sosa cáustica es el Espíritu Santo porque la sosa cáustica, ¿cómo ha transformado toda esta realidad en una cosa nueva? ¿Sabe lo que hace después mi madre y todos los que hacéis jabón? Una vez que ya la masa está bastante esto, pues lo echa en unas moldes de escayola o de madera o de lo que sea, lo deja secarse 3 días y después hace las pastillas. Son unas pastillas buenísimas. Yo desde aquel entonces siempre me ducho con las pastillas de mi madre, que ya no tengo, pero hay mucha gente que hace jabón. Hay mucha gente que hace jabón, y cuando me vienen a mí predicar, hay muchos que vienen después, dime la receta bien, que yo voy a hacer jabón. Así que, si queréis hacer un día meditación, en vez de poneros a pensar en Dios, que vais a perder el tiempo, porque a Dios no se lo puede pensar, haced un jaboncito de estos, que además de limpiaros bien el cutis, pues lo hacéis en oración. Señor, ¿cómo me transformas? Tú, ¿qué grande eres? ¿Cómo tu espíritu me trabaja? ¿Cómo? Porque tu vida es una vida sucia, tu vida es una vida de aceite vieja, tu vida es una vida, pues no sé, de herida, de pecado y todas estas cosas, pero que no las puedes tú arreglar con nada a no ser con sosa cáustica. Eso es la conversión. La conversión es la acción de la sosa cáustica que va haciendo en ti una obra de transformación interior. Eso es lo que se llama la santificación. Y la santificación es obra del Espíritu Santo. Y toda la santificación que recibe el hombre siempre será obra del Espíritu Santo. Aquí y en el purgatorio y donde sea. Porque hay muchas personas que dicen, uy, el purgatorio, qué cosa más horrenda. Allí van detrás de ti con teas quemándote el culito. Como yo he visto algunas cosas de esas. Pero si la gente principal del purgatorio es el Espíritu Santo. Tú imaginas al Espíritu Santo, es una obra interior de purificación, pero muy bella. Además, los que están en el purgatorio no quieren salir hasta que no se vean transparentes, porque es una de las dotes del cuerpo glorioso, la transparencia y la sutilidad, otra. Mientras se vean pesados por ese conocimiento que Dios te da en tu propia vida, hasta que no haya logrado hacer que tu vidriera brille con todo el esplendor del sol y no haya motitas de nada, pues tú ni quieres salir, porque tú lo que quieres es sencillamente ir al cielo, porque sabes que estás salvado, pero ir al cielo transparente, sutil, con velocidad del pensamiento. Y hay otra, son cuatro las dotes del cuerpo glorioso, pero siempre me queda una, que no es la misma. Unos días me acuerdo de tres, pero la última, no sé, si alguno la sabe, que me la diga, porque quedaría bien. Entonces, ¿cuál? Impasibilidad. Faltaba esta impasibilidad. ¿Sabéis lo que significa? La incapacidad de sufrir más. Impasible, no el del cara al sol. Impasible, es decir, no puedes ya no habrá luto, ni llanto, ni dolor. Esa es otra dote del cuerpo glorioso, tal como lo ha ideado e imaginado la teología. Por eso, hermanos, la conversión es una obra interior de Dios. Por eso aquí hablamos de la conversión, porque tienes que dar más cabida en tu vida a la acción del Espíritu Santo, a la acción de la sosa cáustica. Tú estás derrotado desde el principio. Además, aunque no estuvieras derrotado, en el cielo solamente habitará la gloria de Dios, no la tuya. Y si tú lograras ir al cielo por tus propias fuerzas, si tú lograras venciendo ir al cielo por tus propias fuerzas, como decía antes, entonces habría que dar gloria a Dios, pero un poquito a ti también, también habría que incensarte a ti, pero no. Es la gloria de Dios la que brillará por toda la eternidad. Hasta tus pecados cantarán la gloria de Dios en el cielo. Por eso, estas cosas, dichas así como las digo yo, puede parecer algo así como el cuento de Blanquita esa y los siete enanitos, o como se diga, ¿quién es? Blancanieves y los siete enanitos. Pero no, que es una experiencia. Lo más bonito de lo que estoy diciendo es que suena a cuentecito de esos famosos. Ya decía Unamuno que Unamuno era ateo en la cabeza y creyente en el corazón. Creía en el corazón y deseaba que fuera verdad todo lo que dice la Iglesia. Dice, porque nadie como la Iglesia nos dibuja un futuro de esperanza maravilloso. Y eso es lo que yo deseo y lo que yo quiero. Pero mi razón no me permite creerlo. Y de ahí venía lo que él llamaba el sentimiento trágico de la vida, su vida partida en dos. Por una parte queriendo creer y por otra parte no pudiendo admitirlo. Y cuando se levantaba a comulgar con su mujer Concha, porque su mujer era normal, se levantaba y venía por el pasillo a comulgar. Y cuando llegaba donde el cura, dos o tres puestos antes, la mujer seguía y Unamuno escapaba. Escapaba y volvía a su sitio. No podía comulgar. No me lo creo, no me lo creo. No me puedo creer que en ese pan, trocito de pan, esté Dios. No me lo creo, no me lo creo. Y iba y se sentaba en el banco con un sentimiento trágico de la vida terrorífico. Y después llegaba ella y se arrodillaba y se ponía las manos así. Y Unamuno la miraba y dice, mírala, pero qué feliz con su Dios. Pero cómo disfruta. Y yo aquí muerto de asco y de pena y de trágico sentimiento. Y esta no tiene ningún problema en creérselo. No tiene ningún problema. Pues parece un cuentecito, pero es una experiencia viva. Es una experiencia que te da el Espíritu Santo. Una experiencia de vivencia profunda que al final, pues te hace, te redime de la frivolidad. de la frivolidad de la vida, de la frivolidad del mundo. Yo toda mi vida he sido filósofo y profesor de filosofía actual además, pero si yo no tuviera la resurrección por medio de Jesucristo, pues yo protestaría y le diría a Dios o a quien corresponda, le diría: ¿y por qué me has creado? ¡Para nada! ¿Por qué me has criado para la nada? ¿Por qué tengo yo que vivir en este perro mundo? ¿Por qué? ¿Por qué me has criado? ¿Quién me ha creado a mí sin pedirme permiso? ¿Quién? A no ser que yo tenga una perspectiva de plenitud en algún momento, y en algún momento pueda yo abrir los ojos y decir: ¡ah! Ahora entiendo la maravilla de la creación. Ahora entiendo la maravilla de por qué he sido yo hecho y por qué he sido creado. Lo demás, pues sería que tenía que ser así, o yo qué sé, o lo del pecado, o explicarlo como os dé la gana. Pero tendríamos derecho a pedirle cuentas a Dios si no fuera porque, en definitiva, ya en este mundo hay una experiencia de plenitud, una experiencia sobre todo de esperanza. La esperanza es una cosa interesantísima a lo largo de toda la vida, y según vas recorriendo kilómetros de vida, yo tengo ya 77 kilómetros de vida recorridos, según vas recorriendo kilómetros de vida, pues más te vas dando cuenta de que la esperanza es algo motivador, dinamizador, profundamente motivador y dinamizador. Pues bien, hermanos, estamos aquí nada más que para esto, así de sencillo, así de sencillo. No es una cuestión de decir: es que yo te quiero apuntar a mi partido. Déjate de partidos. Yo lo único que quiero es anunciar una dimensión escatológica, profunda, preciosa, que desde hace 2000 años se está viviendo en este mundo, y antes, porque la época judía también lo era, y que no hay por qué perdérsela. Es el don de Dios derramado y manifestado, que todo el mundo tiene derecho a oír esto. Todo el mundo tiene derecho a oír: estás salvado en Jesucristo. Créetelo y vive. Créetelo y vivirás. Gloria al Señor.